Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. En esta noche pues tenemos el privilegio de estar con ustedes. Vamos a entrar de lleno al tema de esta noche, y el tema que Dios pone en mi corazón es una iglesia viva. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 3. Dice la palabra del Señor en el versículo 14: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hay algo que nosotros debemos de estar bien conscientes. La iglesia de Jesucristo no es una iglesia, no es una organización específica. No es una determinada organización donde uno va a decir, pues esa es la iglesia y ahí tienen que ir todos. La iglesia de Jesucristo tiene características bien definidas, bien marcadas, y es precisamente lo que vamos a ver en esta noche con la ayuda de Dios a través de su bendita palabra. Estamos hablando entonces de la iglesia viva. Quiero decirles, hermanos, que a nosotros nos alegra realmente ver el grupo de hermanos, ver la cantidad de hermanos, pero fíjense que hay un detalle que nosotros siempre llevamos a una reflexión, y es esto: ¿cómo quisiéramos que todo el grupo formaran parte de ese cuerpo espiritual? Uno, dos. ¿Cómo quisiéramos que todo el grupo formaran parte de esa iglesia verdadera? Pero tenemos que reconocer, no es así. Usted sí debe de esforzarse. Usted sí debe de luchar para que sea parte de ese cuerpo vivo, de ese cuerpo espiritual. Y eso nosotros no lo podemos determinar, decir usted sí, usted no, usted sí, usted no. No. La palabra del Señor da parámetros bien marcados, bien establecidos, cómo poder identificar. Pero dentro de lo que es la organización en sí, hay simpatizantes. Hay personas que les gusta simpatizar y dicen, me gusta, me agrada estar con los hermanos, como decía un día una persona, ala, qué bonito lo que ustedes hacen, comen juntos. Y como le regalaron su plato de comida, pues le agradó mucho eso. Le tuvimos que decir, la próxima le va a tocar que pagar. Porque así es. Pero a lo que voy es esto. Hay quienes que serán únicamente simpatizantes. Como dijo alguien un día, ah, cómo me gusta leer las publicaciones de ustedes, que aprende uno mucho. A ver, ¿cuándo llega a la iglesia? No, no, ahí sí no. ¿Compromiso? No, 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 no. O sea, era un simpatizante de la lectura. Y aquí mismo dentro de nosotros, hermanos, les voy a decir algo. La palabra del Señor dice que hay quienes que funcionarán únicamente, que tendrán una función como árboles otoñales, dice la Biblia. Así dice en el libro de Santiago. O sea, por un tiempo muestran sus hojas, pero cuando hay un cambio, botan todas sus hojas y se quedan toda la vida sin frutos. Puede pasar eso. También puede darse eso de que dentro de la iglesia, dentro de la congregación, pueden venir personas que serán únicamente oyentes, pero jamás se van a comprometer. Como quisiéramos que todos nos comprometiéramos con el Señor. Toditos, desde los niños hasta el más grande de edad que pueda haber dentro de la congregación. Pero no podemos obligar. Tenemos una función, trasladar la palabra del Señor, sí. Pero también puede darse de que puede quedarse uno en una condición estática. ¿Cuál es la condición estática? Que uno se queda parado, tal vez caminó un tiempo y de ahí se queda parado, de ahí no continúa. Ese es un gran peligro que podamos nosotros enfrentar. La Biblia habla, nos enseña de que nosotros vamos de paso, vamos para adelante. No somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe. Van para adelante a pesar de las aflicciones, las pruebas, las tribulaciones, caminando para adelante. Esa es una iglesia viva. La iglesia viva camina. La iglesia viva tiene obras. La iglesia viva tiene hechos. La iglesia viva tiene una visión impresionante. Y nada lo puede detener una iglesia viva. Y es lo que nosotros debemos precisamente de ver, evaluarlo en nuestras vidas. Y en esta noche quisiera enfocar la enseñanza sobre dos aspectos muy importantes. El primer aspecto es, la iglesia viva tiene una función hacia afuera. Y también tiene una función impresionante aquí interno. Sí. Bueno, hay muchas más, pero no nos daría tiempo. Pero lo que voy es esto. La iglesia verdadera tiene una función hacia afuera. Y la palabra del Señor nos muestra de una forma comprensible, sin... no hay dónde perderse. Lo que hacemos en esta noche es trasladarles a ustedes la palabra de Dios, evaluar nuestra vida, cómo vamos, vamos caminando, vamos por la ruta correcta o no, o a veces estamos estáticos. Si usted está estático, camine, por favor, que lo cojo no se salga del camino. Vamos para adelante, así tiene que ser, porque corremos ese peligro en quedarse uno parado y ver que todos los demás trabajan, ver que todos los demás están en acción y uno se queda parado. No tiene que ser así. La iglesia viva tiene una función, dos funciones importantes, en el mundo e interno. Vamos a ver primero la parte importante, lo que es nuestra función hacia afuera. Van a ver ustedes cómo nos enseña la palabra del Señor. Veamos ahí en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 13 dice: Salgamos pues a él fuera del campamento llevando sus vituperios, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino buscamos la por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios. ¿Y qué dice? Oigan la función de una iglesia viva. Una iglesia que está en acción, una iglesia que tiene vida, cumple una función maravillosa. Dice que es una iglesia que confiesa, ¿qué? Su nombre. ¿Qué es eso de confesar el nombre del Señor? Pues tiene un efecto su testimonio, tiene un efecto sus pláticas, tiene un efecto sus conversaciones. Porque muchos, todos nosotros, hermanos, tenemos conversaciones, muchos de ustedes, todos trabajamos, nos movilizamos en el mundo, vendemos, compramos, entregamos y vamos aquí y allá, pero en todo eso, usted entrega un mensaje, usted confiesa el nombre del Señor. La iglesia viva, la iglesia que está en acción, dice aquí la palabra del Señor, que es una iglesia que confiesa su nombre. No se avergüenza. No se avergüenza de su fe. No se avergüenza de su amor a Dios. No se avergüenza de su entrega. No se avergüenza de nada. Porque es una iglesia que tiene vida. Se forma parte de ese cuerpo espiritual. Pero cuando uno no forma parte de ese cuerpo espiritual, que lo hagan los demás. Le da pena mostrar su fe. Le da pena exhibir su amor a Dios. Le da pena, le da mucho temor. Pero cuando hay vida, una iglesia que confiesa su nombre, Por eso dice, salgamos pues a él, fuera del campamento, fuera de este círculo, este recinto, salir fuera. Una iglesia que confiesa su nombre. Póngale atención, vamos a leer otro pasaje, otra característica que nos habla la palabra del Señor. 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, oigan esto, ¿y qué es lo que manifestamos? ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de estar cerca de una planta de esa de huele de noche, se llama? ¿Cuántos de ustedes conocen esa planta? Pocos, ¿verdad? Porque esa planta creo que es más de tierra templada, creo yo. No sé si será por acá, por estos lugares, tierra caliente. No, ¿verdad? Fíjense que lo que pasa con esa planta es de que de noche suelta su olor. Si usted tiene uno en el jardín, va usted y llega ahí, empieza a disfrutar de un olor tan fragante para los que les gusta. Hay otros que les choca el olor, porque si hay personas que dicen, ¡oh, qué feo ese olor! Pero es un olor, por lo regular es un olor agradable. Viene uno, se va a parar en un lugar, aquí hay una planta, dice uno, huele de noche. ¿Dónde estará? ¡Ah, sí, ahí está! Despide su olor. Huele a sabroso. Hay otras plantas que al frotarlo, despide su olor, saca el olor. Pero esa planta por lo regular es su naturaleza, si es de noche es que huele. ¿Saben ustedes, hermano, de que el apóstol Pablo usa aquí un término tan impresionante, bonito, comprensible? Dice que nosotros manifestamos en todo lugar. Todo es todo. En todo lugar, el olor de su conocimiento. La iglesia viva tiene esa capacidad de transmitir un olor de vida. Porque ese es el verdadero enfoque que el apóstol Pablo está trasladando aquí. Por eso dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Hay un efecto, dice aquí, a estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Qué bonito eso, ¿eh? Es como que si hubiera aquí un juego de palabras. Pero es sencillo comprenderlo. Dice que olor de vida. En el mundo es comprensible. En el mundo, hermanos, viven muchas personas frustradas, decepcionadas de la vida, decepcionadas de sus familias, decepcionadas de sus vicios, decepcionadas de sus deudas, decepcionadas de cuánta cosa que les haya pasado en la vida. Y eso les crea una frustración. Eso les crea una decepción en la vida. Viene usted y llega. Usted que lleva vida. Usted que tiene a Cristo. Usted que lleva dentro de usted vida. Viene, ¿qué es lo que transmite? Vida. Encuentra a una persona desesperado y usted le transmite la palabra de Dios. Le transmite el mensaje. Y es como inyectarle algo especial. Y viene aquella persona, en lugar de terminar de morirse, viene y empieza a recobrar vida. Es como cuando hay una planta que no le han echado agua por una semana. Aquella planta está toda marchita, ¿va? Está sufriendo. Las hojas están sufriendo porque necesita vida. Viene usted y se da cuenta, pobre esta planta, dice usted, y agarra un poco de agua y un poquito de abono, se lo echa. A los 2 días o al día siguiente, aquella planta empieza a cobrar vida. porque hubo alguien que inyectó vida. La iglesia que tiene vida, tiene esa capacidad, hermanos. Uno encuentra personas que están frustrados de cuánta cosa de la vida. Resulta de que usted inyecta vida, transmite vida. Pero saben ustedes, hermanos, de que la iglesia viva, eso es lo que sucede. Pero puede ser también que aquí dentro de ese recinto hayan personas que llevan una vida frustrada. Sí. Se decepcionan y se frustran. ¿Saben por qué es? Porque no han encontrado lo verdadero. Personas que dentro de nosotros resultan haciendo cosas extrañas, haciendo ¿qué? Cosas que no le agradan a Dios. Se empiezan a hundirse más. La palabra del Señor entonces nos enseña de que usted lleva el olor de Cristo en todo lugar. Se preguntan, me parece que usted es cristiano. Ah, ¿cómo no? Se abre la oportunidad y usted empieza a trasladarles vida porque lleva el olor de Cristo. Entonces la primera parte es, lo primero que les expliqué es confesar. Aquí estoy leyendo con ustedes el olor de Cristo. Usted transmite un olor en el mundo, en todo su entorno. Hay un olor tan agradable. Ahora leamos otro ejemplo, otro aspecto. Vamos ahora ahí en el libro de Colosenses, capítulo 4. Voy a leer ahora en el versículo 5. Oiga lo que la palabra del Señor dice. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Fíjense esto. Y termino de leer, dice: sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Miren qué bonito esto va. ¿Va que no hay pierde aquí? Una iglesia viva manifiesta esos aspectos precisamente. Viene y dice, es prudente en su relación allá afuera. No que nos vamos a encerrar en una cápsula y no tenemos amigos y no hablamos con nadie. Sería de mucha vergüenza que usted no conozca quién es su vecino. Aunque aquí no se da en eso, no se da en estos sectores. No se da eso porque uno dice, allá vive don Juan, allá vive don no sé qué, y se conoce, ese es el hijo de... Se conocen más. Pero oiga lo que la palabra del Señor dice aquí. Nosotros dice que debemos de andar sabiamente para con los de afuera. ¿A quiénes le llama la palabra del Señor aquí afuera? Fuera de un círculo, de un cuerpo espiritual, a eso se refiere. ¿Está uno afuera? ¿Saben ustedes que en el mundo hay tantas personas de que lo quisieran meterlo a uno dentro de sus enredos, dentro de sus vicios, dentro de sus actividades, dentro de sus programaciones, de lo que más les gusta, y si usted permite, lo empiezan a llevar, a envolver un poquito más, y cuando siente, está enredado. La palabra del Señor habla que una iglesia viva sabe cómo conducirse en el mundo. Cuida su relación con Dios, cuida su amor a Dios, respeta su acercamiento a Dios. Una persona que forma parte de ese cuerpo espiritual está atento. Dice aquí entonces, andad sabiamente para con los de afuera, pero me llama la atención como dice aquí el apóstol Pablo. Dice, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Me llama la atención, dice la palabra del Señor aquí, sazonadas con sal. ¿Cuántos de ustedes se han comido alguna vez alguna papa sin sal? Va que no llama la atención, va. Es insípido. Pero si le dan esa papa y le dice que hay un poquito de sal, Usted le va echando poquito, aquello le da el toque, un toque especial, porque la sal da un toque especial. Dice la palabra del Señor, entonces dice que nuestras palabras deben de ser siempre sazonadas, bien sazonadas con sal. ¿Alguien lo quiere ofender? Viene usted porque forma parte de una iglesia viva, usted hace reflexionar, ¿sí? Sabe hacer reflexionar a otra persona. Viene una persona, lo quiere dañar, y usted viene, bendice. Hay alguna persona que lo quiere hundir, y usted sabe cómo comportarse porque usted forma parte de una iglesia viva. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Vuestras palabras siempre sean con gracia. Lleva un toque especial. Pero es que usted tiene algo especial. La forma en que le dice a uno las cosas es que lleva gracia. Cuando usted siente, al igual que el Señor Jesús, cuando usted siente, ya le está compartiendo, ya le está diciendo que tiene que salir de esa mala ruta, de ese mal camino. Así como el Señor Jesús ya le dijo un día, trae a tu marido pues y les voy a dar de beber. No tengo, dijo el Señor, sí, cierto. La verdad has dicho que no tengo porque con quien vives no es tu marido. Mire, de una forma tan sencilla el Señor Jesús le dijo que estaba en pecado. Pero de todas maneras le dijo que podía salir de ahí. Miren qué bonito, ¿eh? Palabras con gracia, sazonadas con sal. Es nuestra relación de afuera. Cuando usted siente, ya le habló a los demás, ya le dijo en qué condición está, pero no lo deja ahí hundido. Le da la salida, porque sabe cómo comportarse allá afuera, una iglesia viva. Pero veamos otro ejemplo, porque la palabra del Señor es muy bonito en ese sentido. Leímos entonces en Colosenses, ahora leamos ahí en Primera de Pedro capítulo 3. Voy a leer ahora en el versículo 15. Oigan lo que dice: sino santificad a Dios, al Señor, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que no que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena, ¿qué dice? Conducta en Cristo. El apóstol Pablo aquí nos enseña algo tan precioso. ¿Cuál debe de ser nuestro comportamiento? ¿Cuál es la conducta de esa iglesia viva, de esa iglesia que forma ese cuerpo espiritual, su función allá afuera ante los demás? Una función muy bonita. Dice que debemos de estar siempre preparados para presentar defensa de vuestra fe, de vuestra conducta. ¿Saben ustedes, hermanos, de que uno defiende su fe? Defiende uno su amor a Dios. Defiende uno la palabra. Pero lo defiende uno de una forma con mansedumbre, con sencillez, que refleja eso. Siempre nuestra función en el mundo va a crear una reflexión en los demás, porque usted lleva vida. Transmitimos vida en los demás. Entonces dice la palabra del Señor de que estamos preparados siempre para presentar buena defensa. Pero no prepotente. Es que yo soy cristiano, me tiene que respetar. No. Sí, está bien, pero con mansedumbre. Ahora leamos otro ejemplo, porque hay mucho en la palabra del Señor. Aquí nos llevaríamos el tiempo. Mire, se me está reduciendo el tiempo, así ahorita, ¿ves? Va que es vigilia, podemos llegar hasta las 12. Ya los asusté. Pero no, leamos otro ejemplo muy bonito. Segunda Corintios, capítulo 3. Oigan lo que dice aquí Segunda Corintios, capítulo 3, versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, dice, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas. ¿Qué dice? Leídas por todos los hombres. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermano? Así en pocas palabras, comprensible, sencillo, sin mayor explicación. Cuide su testimonio. Eso es todo. Ya. Esa señora, qué brava es, qué carita la que tiene. Va, luche por cambiar, pues. ¡Hala, ese señor, qué terrible es la forma que trata a la gente! Va, cuide su testimonio, pues, y mejore esos aspectos. Porque usted es una carta. Oh, yo no sabía que usted era cristiano. Cuide su testimonio, pues. Porque la gente están viendo, están leyendo. Están leyendo un mensaje que llevamos. Aunque usted no habla, porque nuestro espíritu transmite muchas veces de lo que somos. Por eso dice aquí, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas, ¿qué dice? ¿Cartas de quién? O sea que cuando ven en usted la humildad, ven a Cristo. Cuando ven en usted una persona que es respondón, no están viendo a Cristo. Cuando están viendo mansedumbre, están viendo a Cristo. Cuando están viendo santidad en su vida, están viendo a Cristo. Y está siendo leído. Entonces, hermanos, una iglesia viva tiene una función impresionante hacia afuera. Una función maravillosa que hace reflexionar, que hace entender. Una iglesia viva, hermanos, tiene acción. No se detiene. Continúa con su función. Ahora, bueno, podríamos leer más para aprovechar los minutitos que me quedan. Ahora, interno. Porque también la palabra del Señor nos hace entender nuestra función aquí dentro de nosotros, interno. Pero vamos así rápido. Hebreos capítulo 10, voy a leer ahora en el versículo 23, dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros, ¿para qué dice? Esto sí es interno. Esto lo debemos de manifestarlo aquí interno dentro de nosotros. La iglesia viva cuida, vela por su función allá afuera, que es lo que leí en parte, pero también vela por su función aquí interno. Y dice aquí: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Cuando usted mira que alguien deja de venir a la iglesia, cumple una función muy bonita: estimular. ¿Qué te está pasando? Vamos, no te quedes. Usted está estimulándolo al amor. Pero si no, aunque usted luchó por estimularlo, por ayudarlo, pero si Dios ya permitió otro asunto, es un endurecimiento, y Dios tiene que enseñarle alguna lección, pues de plano, déjelo, pero por lo menos usted estimuló, luchó. Cuando alguien se enferma, porque eso es puramente interno, cuando alguien se enferma, luche por llamarlo. Que mejor que pueda hacer un tiempo por visitarlo. Estimúlelo a la fe. Estimúlelo a creer en Dios. Estimule su fe en Dios. Por eso la palabra del Señor dice aquí: estimularnos al amor y a las buenas obras. Ya. Estimularlo. Cuando usted mira que alguien está dejando de venir a la iglesia, comienza un enfriamiento, porque saben ustedes, hermanos, que el enfriamiento o que cuando, porque el enfriamiento consiste en que empieza a entrar la muerte. Cuando alguien muere se enfrió. El enfriamiento consiste en que empieza a suceder, a caer en un decaimiento espiritual. Y el decaimiento es precisamente lo que les expliqué. Comienza en un deterioro. La iglesia cumple una función maravillosa, dice la palabra del Señor. Dice que nos debemos de estimularnos al amor. Está como que cuando hay un niño que no quiere comer, ¿va? Las madres que están aquí, cuando hay un niño que no quiere comer, le dice, venite hijo, especialmente cuando un niño se enferma. Viene, venite hijo, vení, vas a comer. Mira, este es bien sabroso, viene usted y agarra y se lo come delante. ¡Qué rico! Probalo, vas a ver. Y se lo da al niño, va uno, va dos, va tres, y lo levanta, lo estimuló a comer. Lo motivó. Dentro de la iglesia debemos, hermanos, de cumplir una función maravillosa. Nunca nosotros debemos de ver el deterioro de otros y sin hacer nada, como pasó un día con un hermano que no llegó como por 2 meses a la iglesia. Y cuando llegó dijo, oh, apareció el peine, le dijo. Así dijo. Pero ¿sabe qué había pasado con el otro? Había estado enfermo como por 1.5 meses. Y ni siquiera se enteró que el otro estuvo enfermo y así le dijo. Y yo solo me di cuenta que el rostro del otro cambió y se molestó, de plano estaba en una situación un poco difícil. Y claramente yo estaba ahí porque yo vi la escena. Le dije, qué bueno verte, le dije, bienvenido a la iglesia. Qué bueno que Dios ya te devolvió tu salud, le dije. Y platicamos. Hermanos, la iglesia cumple una función maravillosa, estimular a otros. ¿Cuántas veces estimula usted a otro a leer la Biblia? ¿Lo hacen o no? ¿Cuánto estimula usted de verdad a otro a que vaya a evangelizar? Se debe de ser. Estimular a otros a las buenas obras. Estimule a otros a todas estas cosas que la palabra del Señor. Cuando alguien tiene vida, estimula a otros. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de llamar a alguien cuando por alguna razón comete un error y se le establece una disciplina? Lo llama y le dice, ánimo, podés salir adelante. Reconoce tu error. Lucha por salir adelante. ¿Cuántos de ustedes luchan por hacer esto? Una iglesia viva cumple una función maravillosa en la palabra del Señor. Bueno, aquí dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veáis que el día se acerca. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Oiga lo que dice aquí, Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, ¿cómo dice ahí? Hagamos bien a quienes, a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. O sea, la iglesia tiene una función, una iglesia viva tiene una función maravillosa. Aquí dice la palabra del Señor de que hace bien a todos. Se conoce por su generosidad, se conoce por sus acciones, se conoce por la vida que irradia, se conoce por lo que hace, pero su interés es los de la familia de la fe. Miren qué bonito esto va. Haced bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Fíjense, hermanos, de que hay quienes que lo único que les llega rapidito en las manos son los chismes. Sí. Hay quienes, pero no sé ni cómo le harán, pero le llegan los chismes, así ve. Pero hay otros que le llegan en las manos la necesidad de otros y ayudan. Hay quienes que les llegan, pero inmediatamente las necesidades de los demás, y les llega eso, uno dice, ¿y por qué les llegaría en sus manos la necesidad de otros? Ah, porque Dios tiene un... Dios les ha dado algo, es el interés por los demás. Pero leamos otro ejemplo. Salmo 122. Este salmo es bien conocido. Salmo 122, voy a leer ahora en el versículo 8. Por amor de mis hermanos, oigan, esto es bien práctico. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, ¿qué dice? Miren, hermanos, qué bonito, eso que debe de darse, ¿eh? Yo buscaré tu bien. Le dice un hermano, cuidado, ahí hay un peligro. No da la vuelta. Mira, hermano, cuidadito, ahí hay un detalle, cuidado. Busca uno el bien. Ese sentimiento es la de Cristo Jesús. El buscar el bien es una función maravillosa. Dice, por amor a mis hermanos. O sea, va a buscar uno la paz de otros. ¿Saben ustedes, hermanos, de que hasta lo que nosotros trasladamos muchas veces crea aflicción o crea gozo en otros? Las cosas que afligen, procuren no trasladarlas. Es como en el mundo hay algo, se han dado cuenta ustedes, que cuando hay una gran mala noticia en el mundo, por ejemplo, allá murió alguien en un accidente, no lo trasladan como es, sino lo trasladan con calma, con tranquilidad. Así lo trasladan en el mundo. Mira, acabo de estar en una escena delicado, pero mira, mejor mira. Y se lo dicen así, pero de una forma tranquilo, para que aquella persona no le cause un impacto dañino. No digamos nosotros que tenemos la palabra de Dios. Debemos de ser portadores de buenas noticias. Si usted se enteró de algo y no lo sabe bien cómo debe ser, mejor. Esa es una recomendación que da la palabra. Yo buscaré tu bien. Miren qué bonito. Cuando se busca el bien de los demás, hay un interés que eso no es humano. Es lo que Cristo Jesús ha puesto en el corazón de esa iglesia viva, de los que forman parte de ese cuerpo espiritual. Busca el bien. Se siente feliz buscando el bien de los demás. Sigo leyendo. Gálatas capítulo 6, dice en el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, o sea que tú también seas tentado. Óigame. Es interno. Ese amor interno, ese interés que debemos de tener dentro de nosotros. Saben ustedes, hermanos, de que el anhelo que debe de existir en cada corazón, en cada vida, es que todos los que tenemos aquí un día podamos llegar a la eternidad. Ese es el anhelo. Ese es el deseo más grande, que todos un día podamos llegar al cielo, que todos podamos llegar a la presencia de Dios. Ese es el anhelo. Entonces dice aquí, hermanos, si alguien comete una falta, dice la palabra, hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Oiga lo que dice. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplida así, ¿qué dice? ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de que lo ayuden con algo que pesa? Qué bonito es, ¿no? En una oportunidad fuimos a un retiro de jóvenes. Yo creo que este chico que está aquí adelante estaba pequeño. Ahí andábamos, llevándolo ahí. Que se vino un hermano y dijo, yo te ayudo, dame ese patojo aquí, dijo, y se lo puso aquí. Vamos caminando. ¡Ah, qué rico! Diciendo, me ayudó con algo que pesa. Así es, me ayudó con algo. Y ahí, cuando miré que el hermano va de, ahora dámelo a mí, le, pero que lo ayuden a uno con algo que pesa. Ah, qué rico se siente. Dice la palabra del Señor: sobrellevad los unos de los otros las cargas y cumplid así la ley de Cristo. ¿Saben ustedes, hermanos, que las enfermedades afligen, sí o no? Hay enfermedades que a veces le da uno, 12, 1, 2 de la mañana. Está uno que, ¿qué pasaría si usted se entera de alguien que está enfermo? Y pleno 1 de la mañana, se lo llama, le dice, aquí estoy orando por ti. Lo hace llorar, seguro. Ah, seguro. Porque sabe usted que alguien lo está ayudando. Cuando nos enfermamos del COVID, estábamos en una crisis bien difícil. Llegaron dos hermanos en la casa y me hicieron llorar. De verdad que esos hermanos me hicieron llorar porque dijeron, hermano, nos unimos un grupo a hacer un ayuno para que Dios te ayude. Yo me puse a llorar. ¿Quién soy yo? Decía que están ayunando los hermanos por mí. ¿Quién soy yo? Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Hay cargas que pesan. Hay aflicciones que cuesta. Viene usted y le dice, hermano, vamos adelante, no te quedes. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos, ese amor tiene que cada día más ser perfecto, ser más sólido, ser más estrecho dentro de nosotros. Por eso dice aquí, sobrellevad los unos de los otros, las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de qué gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno llevará su propia carga, así es. Pero si le echan la mano, es una bendición. El que es enseñado en la palabra, ¿qué dice ahí? Versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Miren qué bonito eso. Bonito, ¿eh? No vayan a pensar que nosotros estamos pidiéndoles algo con esto. Es lo que la palabra del Señor enseña. Nosotros que recibimos la palabra, haga partícipe a los que nos enseñan la palabra. Dice que se debe tenerlos en estima. Los que enseñan la palabra, ¿no se imaginan ustedes? Hay una preocupación, hay una oración, hay un sentimiento. Para que la iglesia sea nutrida, para que la iglesia sea fortalecida, entonces hay que ser partícipe de toda cosa buena, dice la palabra del Señor. Otro pasaje. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 6. Este es tan interno, oiga lo que dice aquí. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y testificado. Oigan, que ninguno agravie a su hermano. ¿Sabe qué es eso de agraviar? Ponerle carga, pues. O eso de agraviar, afligir más de la cuenta a alguien. Eso es agraviar. ¿Saben ustedes, hermanos, de que si uno se entera que lo que voy a hacer, lo que voy a decir, lo que va a afligir más a mi hermano, mejor tranquilos, mejor no conviene eso? Que nadie agravie a su hermano, que nadie dañe a su hermano. Así enseña la palabra del Señor. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado a Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos ha dado de su Espíritu. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis. ¿Cómo dice? Qué bonito. Qué bonito. Ese amor fraternal. Yo me siento realizado, me siento feliz al estar en esta iglesia. ¿Y usted? Yo me siento realizado. Alguien dijo un día, yo siento que yo le caigo mal ahí a los hermanos. ¿Cómo pensaron? ¿Cómo va a pensar eso? Yo siento que le caigo mal ahí a los siervos. Yo les decía un día a los hermanos, si nosotros hacemos eso, dejaríamos de tener una función delante de Dios, porque Dios no nos ha llamado para hacer acepción de personas. Para nada. Si alguien llega a los pies de Cristo con todo y sus culpas, sus pecados, por supuesto lo vamos a ayudar. Por supuesto, si es nuestra función. Si alguien extiende sus manos para que lo ayudemos, aunque esté hundido en cosas, le vamos a decir, hermano, ánimo, puedes salir de ahí. Una iglesia viva tiene una función afuera y tiene una función maravillosa aquí interno. Así es que vea usted, hermano, si la vida de Cristo está siendo transmitida en usted. ¿Qué tanto edifica? ¿Qué tanto ayuda? ¿Qué tanto le echa la mano a los demás? ¿Qué tanto sea de soporte para otro? Que los demás puedan decir el ánimo del hermano, sus consejos, sus exhortaciones, su cómo me han apoyado, cómo me han motivado. Ah, sí, porque tiene vida, traslada vida a los demás.